Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos todos muy entretenidos con la campaña electoral de Madrid, en la que no se habla de las políticas que necesita Madrid. Y tan entretenidos estamos que, bueno, no nos hemos dado cuenta que quedan 10 días para que decaiga el estado de alarma. O si nos hemos dado cuenta, lo hemos dejado en segundo plano. Está a la vuelta de la esquina el que se acabe el estado de alarma. Y bueno, es cierto que la cuarta ola está siendo más suave, pero los gobiernos autonómicos saben la que se les viene encima, que no va a haber toques de queda, que no va a haber confinamientos, según qué confinamientos, y están buscando soluciones, están pidiendo todos algún tipo de solución. El lunes estuvimos haciendo el programa en Palma de Mallorca y la presidenta socialista de Baleares, en la entrevista que le hicimos Pilar y yo, reclamó herramientas para que se pueda utilizar el toque de queda, porque claro, Baleares necesitan salvar el turismo del verano.
Si el gobierno balear tiene que tomar estas decisiones, que son muy difíciles, tenemos que tener todos los instrumentos. Yo no voy a poner un toque de queda si no es necesario, pero si la incidencia acumulada sube, necesitamos tener instrumentos para poderlo hacer.
Pedía Francina Armengol instrumentos. La única manera de establecer un toque de queda, que es una limitación muy importante de derechos fundamentales, es con un estado de alarma. Le digo que todas las comunidades autónomas piden soluciones. El País Vasco, que es ahora mismo la comunidad con las peores cifras de incidencia, insiste en reclamar a Sánchez que prorrogue el estado de alarma. Idoia Mendia, que es la vicelehendakari socialista, ha propuesto un estado de alarma a la carta, por trozos. Un estado de alarma en unas comunidades autónomas sí y en otras no. La idea jurídicamente no tiene mucho sentido y el lehendakari ya la ha rechazado.
Es muy cuestionable un estado de alarma a la carta para las comunidades
podrían
autónomas.
Podrían ponerse de acuerdo el lehendakari y el vicelehendakari y la vicelehendakari antes de poner encima de la mesa soluciones. La Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria piden cambios en la legislación sanitaria para que, bueno, pueda haber toques de queda o pueda haber confinamientos. Esto es lo que viene pidiendo el PDP desde hace tiempo y esto es lo que hace ya muchos meses Sánchez se comprometió con el PNV y con Ciudadanos a hacer una modificación de la legislación sanitaria. No lo ha hecho y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque quedan 10 días y esto es una tramitación parlamentaria que lleva su tiempo. Cataluña ha anunciado hace unas horas que va a aprobar un decreto para continuar con los toques de queda sin estado de alarma. Eso invade, digamos, competencias del gobierno central, porque estamos hablando de un estado que limita derechos fundamentales y una comunidad autónoma no tiene competencias para aprobar medidas similares al del estado de alarma. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Si no es la solución el estado de alarma a la carta, si no es la solución la legislación sanitaria porque ya no se llega a tiempo, si no es solución que las comunidades autónomas establezcan toques de queda como quiere Cataluña, ¿cuál es la solución? Puede haber dos soluciones. Que el gobierno de Sánchez deje a las comunidades autónomas tiradas. Que las comunidades autónomas vayan aprobando decisiones, medidas, y que los jueces las vayan autorizando, dando luz verde, o las vayan anulando, que ya ha sucedido en algunos casos. Los tribunales superiores de justicia ya han puesto límites a las medidas que, por ejemplo, se tomaron cuando no había estado de alarma en verano. Esto añadiría más lío. Todavía la vacunación no permite prescindir de medidas excepcionales, pero las medidas excepcionales estarían a merced de lo que decidieran los jueces. La otra solución es que, una vez que se celebren las elecciones en Madrid, Sánchez convoque un Consejo de Ministros extraordinario, por ejemplo, el viernes 7 de mayo, y apruebe un nuevo decreto de estado de alarma. Esta sería una solución para un tiempo, pero a los 15 días tendría que ir al Congreso a convalidarlo. Y esto es lo que no quiere Sánchez, porque tendría que buscar apoyos parlamentarios y lo puede tener muy complicado. Con un PP crecido por una previsible victoria en Madrid, con un Ciudadanos hundido por una derrota en Madrid, con una Esquerra Republicana que tiene que llegar a acuerdo con Junts per Catalunya para la investidura antes del 26 de mayo, ¿cuáles son los socios que van a apoyar a Sánchez en este momento? En estas estamos. Es lo primero, no lo único. A estas horas, buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer estará disponible para todos los menores de más de 6 meses desde el próximo otoño. Además, la farmacéutica va a pedir autorización para que se use en Europa con niños entre 12 y 16 años. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Por ahora solo está autorizada para mayores de 16 años, pero el laboratorio alemán BioNTech está a punto de presentar ante la Agencia Europea del Medicamento una solicitud para que su vacuna se aplique también a los chicos de entre 12 y 15 años a partir del mes de junio, según publica el semanario Der Spiegel, cuya fuente es el creador de la vacuna, el alemán de origen turco Uğur Şahin. Calcula que la autorización tardará en llegar entre 4 y 6 semanas. En Estados Unidos, esa aplicación ya está autorizada desde principios de abril, tras la presentación de datos de ensayos clínicos en fase 3 en esa franja de edad que demostraron una eficacia del 100%. Para los niños de entre 5 y 12 años, Şahin estima que habrá más datos clínicos en julio y que todo indica que podría haber una autorización en septiembre, justo para la vuelta al cole en el hemisferio norte.
Y te cuento que está confinada perimetralmente la localidad ostense de Jaca y la comarca zaragozana de Las Cinco Villas a partir del próximo sábado. Además, se levanta el confinamiento de la comarca de La Litera, aunque se mantiene el de los municipios de Tarazona en Zaragoza y de Fraga en Huesca hasta el 9 de mayo. Te cuento ahora también que ha sido ingresada en el hospital de Gerona una profesora de instituto tras ser apuñalada en el cuello por uno de sus alumnos de 15 años. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La vida de la profesora no corre peligro, aunque ha sido trasladada al hospital Josep Trueta de Girona, donde también ha tenido que recibir atención psicológica. El alumno de 15 años volvía hoy al instituto después de unos días expulsado y ha apuñalado a la profesora en el cuello, causándole varios cortes que afortunadamente no han sido muy profundos. El chico ha intentado huir, pero otros profesores han podido retenerle en el patio del centro hasta que ha sido detenido por agentes de la policía local. Ahora está pendiente de pasar a disposición de la fiscalía. Fiscalía de Menores.
Y la bolsa se consolida en sus niveles más altos de hace más de un año, con Línea Directa disparada en su debut bursátil. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 8.823 puntos. La estrella del día ha sido la aseguradora Línea Directa. Ha debutado en el mercado con gran éxito de crítica y público. Ha cerrado a 1,62 euros por acción, con alza de un 23%. En algunos momentos ha llegado a dispararse más de un 30%. Bankinter ha repartido entre sus accionistas un 80% del capital de Línea Directa, a razón de una acción de la aseguradora por cada una de Bankinter. Ha destacado también Farmamar, que se ha disparado un 8% después de que la Agencia Española del Medicamento haya aprobado los ensayos clínicos de su antitumoral Aplidin en pacientes con COVID moderada. Este compuesto tiene un fuerte efecto antiviral. Mientras tanto, la bolsa de Nueva York sigue como un tiro, marca máximos históricos. La economía de Estados Unidos ha crecido un 6,4% en el primer trimestre. Es algo más de lo que esperaban los analistas.
Y en los deportes, el Barça ya tiene 11 para asaltar el liderato de la Liga, Andrea Peláez.
O al menos para intentarlo, a partir de las 7 de la tarde en el Camp Nou ante el Granada, tercero con 71 puntos, los mismos que el Real Madrid y dos menos que el Atlético. Si ganan, los de Koeman se ponen líderes. Última hora del partido, Elena Condis.
Descansan Pedri y Lenglet y vuelve a ser suplente Dembélé. El 11 del Barça lo forman Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets, De Jong y Lash Moriba, Messi y Griezmann. El Granada, por su parte, que llega con 8 bajas, sale con Aarón en portería, Víctor Díaz, Neuen, Germán y Kini. En el centro del campo, y Ángel Herrera, Yane Tequi, Fulquier, Darwin Marchís y arriba Luis Suárez y Soldado.
A las 7 arranca tiempo de juego para contar este partido y las semifinales de la Europa League con el Villarreal-Arsenal. Los de Emery sueñan con su primera final. Juan Igual.
A las 7:30 está previsto que salga el autobús del equipo de la Ciudad Deportiva rumbo al Estadio de la Cerámica, y la agrupación de peñas ha organizado una cadena humana para acompañar al autobús en su trayecto hasta el estadio. En lo deportivo, Emery va a hacer pocos cambios, con la entrada de Rulli en la portería y Pedraza, que regresa tras perderse el último partido. Enfrente a un Arsenal en el que Arteta tiene la duda de sus dos delanteros titulares, Lacazette y Aubameyang.
La otra semifinal a las 9, United-Roma. En el Real Madrid, una buena y una mala noticia: lesión muscular de Carvajal en el semimembranoso de la pierna derecha, mínimo 3 semanas. La buena es que Sergio Ramos ha trabajado con el grupo y podría tener minutos este fin de semana. En Polideportivo Euroliga de Baloncesto, esta noche a las 9, tercer partido de la serie de cuartos entre Real Madrid y Efes, 2-1 para los turcos de momento. Para seguir vivos los de Lasso, tienen que ganar sí o sí. Y en fútbol sala, Inter Movistar está en semifinales de la Liga de Campeones tras ganar 3-0 al Ugra ruso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, final de tarde soleada y agradable con 16 grados en Cibeles. Para mañana aumenta la nubosidad con posibles tormentas en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones también en la M40 en Vicálvaro, sentido A3. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 1 año de prisión para un empresario que accedió al correo electrónico particular de un trabajador para buscar pruebas que luego utilizó en su demanda de despido. La Sala de lo Penal del Supremo ratifica así la pena impuesta por un juzgado de Madrid por un delito de revelación de secretos. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este año es muy especial para el Camino de Santiago. Después de 11 años, este 2021 es Año Santo, Año Jacobeo. Y la ruta jacobea de peregrinaje que conocemos todos hoy y a la que estamos deseando volver, cuando se pueda, ¿verdad?, después de esta pandemia, no sería tal sin la labor que realizó el párroco de Ocebreiro, Elías Baliña San Pedro. Porque aunque es verdad que esta vía tuvo gran importancia en el pasado, durante toda la Edad Media, se fue apagando con el paso de los siglos hasta que él, junto a un grupo de apasionados de la historia del camino, recuperaron su esplendor en la última parte del siglo XX. El padre Elías se esforzó en investigar su pasado, en divulgar su importancia, en hablar con administraciones, en localizar lugares para asegurarse de que los peregrinos estuviesen bien atendidos. Y un detalle más, y muy importante, en lograr señalizar la ruta francesa, incluso por algunos puntos intransitables. Convenció a alcaldes, a otros párrocos, asociaciones, incluso implicó a peregrinos con los que se encontraba y así lograr la tarea de señalizar todo el itinerario. Y fue a finales de los años 70 y durante los 80 cuando logró marcar con flechas amarillas el camino francés. Es hoy todo un símbolo, ¿verdad?, de esta ruta. No hay camino sin las señales en amarillo. Y la manera en cómo Elías Baliña consiguió ese cubo de pintura que ahora marca de amarillo nuestra historia, la historia del camino, es algo que conoce muy bien Antón Pombo, escritor, historiador y todo un apasionado del Camino de Santiago. Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El propio Baliña se puso a poner, a pintar esas flechas amarillas para señalizar el camino, pero ¿cuál es la historia de esa pintura amarilla?
Bueno, pues las casualidades que siempre pasan en el camino y en todo lo que rodea el camino, que había unas obras en la antigua Nacional 6, sobraba pintura de la que se utiliza para señalizar los tramos que están en obras, en amarillo, y Baliña, que era el párroco de Ocebreiro, pasaba por allí y le dijo a los operarios, oye, ¿y esto qué vais a hacer? ¿Lo vais a...? Vamos, si quiere, lléveselo, porque ya no nos sirve para nada, que ya hemos terminado. Y dijo el hombre, pues esto es mi oportunidad, porque esta pintura se ve muy bien en las piedras, en el bosque, y es la mejor para señalizar el Camino de Santiago. Y así nació la flecha amarilla.
Increíble, ¿no? Y él mismo empezó a pintar las primeras.
Sí, sí, bueno, y él con un grupo de colaboradores que tenía por toda la geografía española del Camino Francés, también en contacto con los franceses, sobre todo de la zona más próxima al Pirineo, un grupo muy activo que había en Navarra también, alrededor de Estella, y él mismo con su furgoneta salía los fines de semana y pintaba las flechas, e incluso le ocurrieron cosas tan curiosas como una vez que estaba pintando en el Pirineo las flechas, lo paró la Guardia Civil, y Elías, sí, que nunca llevaba pues vestimentas de sacerdote, que iba siempre pues de paisano, les dijo a la Guardia Civil cuando lo detuvieron y le preguntaron qué estaba pintando por allí. Le dijo, pues estoy pintando una ruta preparando una gran invasión. Luego, evidentemente, lo identificaron, ya se dieron cuenta de que era una persona que no tenía ningún peligro. Y pero bueno, la respuesta fue antológica. Yo creo que él lo tenía muy claro lo que estaba haciendo.
No, clarísimo, vamos, clarísimo. Desde luego, era un visionario, sabía lo que podía ocurrir, como ocurrió, y de ahí su respuesta. Oye, Antón, tú conoces al padre, ¿no? Al padre Baliña en el año 1984, cuando haces tu primer Camino de Santiago, y creo que fue un viaje fin de curso en el que en realidad tú lo que no quisiste fue ir a Benidorm, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, sí, fue una especie de rebeldía, una especie de viaje alternativo, aprovechando los estudios de ese año, que había muchas materias de la Edad Media, de historia, de arte y también el Camino de Santiago. Y bueno, un par de locos nos picó la curiosidad, ¿no?, de qué sería esto del Camino de Santiago, que en aquel entonces estaba completamente olvidado, ¿no? Era, bueno, una ruta que se había promocionado culturalmente, turísticamente, pero la idea de hacerlo, de realizarlo a pie, como en los viejos tiempos, y además desde el Pirineo, eso no se le pasaba prácticamente a nadie por la cabeza. De hecho, esos años llegaban poco más de 100 peregrinos al año a Santiago. Y bueno, fue una aventura, fue una revelación, y ahí quedé capturado para la causa para siempre.
O sea, desde ahí ya para siempre, ¿cuántas veces has hecho el camino?
Bueno, la verdad es que yo ya muchas no las cuento porque ahora también trabajo en el camino, entonces salgo mucho, hago tramos, pero así como peregrino, lo que es empezar un itinerario más o menos largo y acabar en Santiago, pues yo creo que llevo unos 24 caminos.
¡Qué barbaridad! Ese primer viaje, digamos que, como tú dices, te cambió, te enganchó directamente al camino. No sé si fue el camino en sí, el conocer también, pues al padre, ¿no?, Elías Baliña. Y como tú dices, ya a partir de ese momento, pues fíjate, una vida ligada también al camino, como escritor, como historiador, como todo, porque así has llegado a ser incluso hospitalero. ¿Qué es esto?
Bueno, sí, yo creo que he vivido el camino desde todos los ángulos posibles, ¿no? El más gratificante, sin duda, como peregrino, eso no cabe duda. Pero como hospitalero es una experiencia preciosa porque uno acude a los albergues tradicionales que existen a lo largo de los distintos itinerarios jacobeos, que son albergues atendidos por peregrinos voluntarios que ya han hecho el camino para ayudar a los que están haciendo el camino y, bueno, pues informarlos todo lo que sea posible y generar un ambiente propicio pues para que la gente esté a gusto, relate sus experiencias, se conozcan unos con otros, se les ayude en lo que se pueda, se hace una cena conjunta, los albergues que son pues de inspiración cristiana se propone por las tardes a los que participen una oración, etcétera. Y es una manera que todos los que estamos en el mundillo del camino decimos que es una manera de devolver al camino parte de lo que el camino nos ha dado a nosotros.
Y de tantas historias, ¿no?, que has conocido en el camino y que muchas seguramente te habrán sorprendido, ¿verdad, Antón?
Bueno, en el camino se vive tanto el tiempo como el espacio de una forma muy especial. Es como si estuviéramos viviendo una esencia o una concentración densa de los instantes, ¿no? Yo pienso que esto responde a muchos factores, ¿no? Pero también la apertura sensorial cuando alguien está muchos días fuera de la rutina, fuera de los ámbitos urbanos, de las dinámicas pues, de trabajo, de producción, de consumo, de este mundo loco en el que tenemos montado, pues ya de por sí ya está mucho más predispuesto a ver cosas que a lo mejor en la vida normal también ocurren, pero que no las percibe con claridad. Y luego, evidentemente, está también el peso histórico y de la tradición del camino, que es fortísimo, porque estamos hablando de más de 1000 años de vigencia de la peregrinación compostelana, y eso también ha generado un ambiente al cual los que acuden, los peregrinos, enseguida se introducen en él y participan. Por eso se habla mucho de la magia del camino, de las sensaciones especiales del camino. Estamos casi como predispuestos a que ocurran milagros en cualquier momento. Y a veces lo más curioso es que sí que hay historias realmente muy intensas, pues de personas enfermas, pues que han mejorado gracias a hacer el camino, o que han resuelto su vida después de un gran problema o una tragedia, o simplemente que le han dado un giro a la forma que tenían de vivir y han cambiado por completo su dinámica. Y todo esto en el camino es algo cotidiano, porque además se cuenta, se recibe información y es como una vivencia permanente de experiencias de otras personas que lo han hecho y que les han pasado cosas especiales, ¿no?
Estamos hablando con Antón Pombo, escritor, historiador, un apasionado del Camino de Santiago. Podríamos decir que ahora, además, Antón, tú eres también el camino, porque tú eres el protagonista de un fabuloso mural que forma parte de una iniciativa que se llama Estrellas del Camino, que ha puesto en marcha Estrella Galicia. Es una exposición al aire libre con murales fabulosos, con 7 etapas de ese camino francés, que la verdad es que una de ellas es para ti. Hay que decirte, mira, que es un mural que ha realizado el artista Mondeván, que estuvo en Herrera en COPE, y lo contaba así.
Es un poco la exposición de los retratos de esta gente que ha aportado durante tantos años ese factor humano al camino y que sin ellos no hubiera sido posible. Y es nuestro homenaje de Estrella Galicia y mío a esta gente. Todos tienen nombre y apellido, todos están vivitos y coleando y a todos se les puede visitar incluso. O sea, tú estás recorriendo el camino, estás haciendo la exposición y puedes encontrarte en Triacastela, el mural de Sherman Arias, y lo puedes ir a visitar a Sarria y charlar con él. Así que es eso, es un poquito flores a los vivos también, ¿no?
Bueno, el mural de Antón está en Arzúa. Como decimos, es una selección de personajes muy implicados en el Camino de Santiago. Hay, aparte de Antón, otros 6 protagonistas más.
Y a mí, en el formato que teníamos, que eran paredes ya tirando a grandes, me apetecía contar un poquito la historia de cada uno, que es un poco lo que yo baso mi trabajo, contar una historia a través de una imagen. El proyecto viene reforzado con unos vídeos, ¿no? Unos cortometrajes audiovisuales que se pueden encontrar en la página web del proyecto, que cuentan la historia de cada uno. Tú puedes ver el vídeo, de que se ve un poquito el proceso de elaboración de cada obra, y esta persona hablando de su vida, y ahí también explicamos un poquito por qué cogimos a cada uno cuenta su historia. Y de hecho, cuando estás haciendo el Camino de Santiago, para acceder a este contenido, hay siempre una plaquita en un hito, un metros antes del mural, que tiene un código QR que el peregrino lo escanea y le lleva la historia de cada mural, y quién es la persona, y cuentan todas estas historias.
Pues una de esas personas es Antón Pombo. Por cierto, que hemos subido ese vídeo y el mural a nuestro Twitter, @latardecope. Antón, imagino que es un privilegio, no sé, ¿cómo te tomas tú esto?
Bueno, pues evidentemente muy agradecido y, en fin, yo siempre digo que a mí el protagonismo es algo que no me... Quizás porque tengo muy dentro de mí el espíritu peregrino, y sabemos que la peregrinación es una experiencia sobre todo anónima, que muchísima gente a lo largo de los tiempos la ha realizado, pero bueno, evidentemente pues se han pensado en mí y yo estoy muy agradecido. Y Estrella de Galicia pues es una marca que, gracias al Camino de Santiago, ha sido mucho más conocida a nivel internacional, porque si algo valoran mucho al llegar a Galicia los peregrinos, aparte del pulpo y otras cosas, pues es la cerveza. Y esto no es algo que esté haciendo yo propaganda, ni mucho menos. No hay más que ir a las redes sociales o a los foros de peregrinos y leer lo que escribe la gente. Lo dice, ¿no? O sea, es un hecho que se puede constatar.
Que está ahí, tal cual. Bueno, Antón, estaremos pendientes de tu próximo libro, que me consta que estás escribiendo otro libro sobre el Camino de Santiago. Y bueno, supongo que tú también pendiente de lo que va pasando, ¿verdad?, con la pandemia y con las restricciones, para ver si mucha gente que está esperando ya recuperar la posibilidad de hacer ese camino, pues puede volver, ¿no? Que todos queremos
hacerlo. Pues somos muchísimos los que estamos muy inquietos, esperando que casi saquen la banderola y
¿verdad?
Para poder salir. Hay gente que continuamente nos está escribiendo, las asociaciones de amigos del camino que tenemos aquí en España y en algunas que participo, y es la pregunta de todos los días, es ¿cuándo podemos
¿cuándo,
ir?
¿Cuándo?
Porque claro, los que vienen de lejos tienen que planificar, tienen que sacar sus billetes de avión, etcétera, y están todos pues angustiados, porque hay muchas personas que lo tenían planificado para el año pasado, o repetidores que ya casi no pueden vivir si no hacen el camino, y ahí están. Y luego mucha gente que yo creo, españoles, que ahora con la nueva forma de entender los viajes y el turismo que está forzando el COVID, van a descubrir, por fortuna para ellos, no hay mal que por bien no venga en este caso, van a descubrir que tienen aquí en su país un itinerario que es único en el mundo y que cualquier persona que lo haga va a sacar algo positivo de él, porque el índice de satisfacción de la gente que hace el Camino de Santiago es altísimo. Estamos hablando de más del 80% de las personas, según encuestas que se han hecho estos últimos años, dicen que su experiencia en el Camino de Santiago ha sido muy satisfactoria o satisfactoria.
Bueno, pues esperemos que sí, que sea cuanto antes, cuando podamos volver al Camino de Santiago. Antón Pombo, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Nos lo contaba hace un momento nuestro compañero Fernando Mañueco desde la Bolsa de Madrid, que Línea Directa se ha disparado en su debut bursátil. Bueno, pues vamos precisamente a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Yo creo que todos estamos de acuerdo, estamos viviendo momentos únicos, pero fíjate, muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Y esto lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se va a hacer cargo del pago de tu seguro de coche, de moto y de hogar, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho, es el momento de cambiar a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Increíble, ¿eh?, la pasión con la que hablaba Antón Pombo del Camino de Santiago. Bueno, también los oyentes lo están haciendo esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen? ¿Qué
dice? Pues Pilar, mucha pasión veo yo también por parte de algunos oyentes en el Camino de Santiago.
Buenas tardes a la gente. Yo hice el Camino de Santiago con mi futura mujer, era mi, por aquel entonces era novia, y con otros tres amigos más. Fuimos desde Sarria hasta Santiago y, como anécdota, mi novia y yo, actualmente mi mujer, ya nos habíamos dicho que nos íbamos a casar y todo esto, pero ella me decía que quería un anillo. Cuando se despistó, en vez de comprar un anillo, le compré una chapa de compromiso. Así en la plaza del Obradoiro hinqué la rodilla y le volví a pedir matrimonio a mi mujer. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hola a todos. La muy gente bien. De la tarde.
Muy bien, mira.
Muy bien.
Sí, sí, muy bonito, muy romántico todo. Buen final para el camino. Y Fernando, por ejemplo, nos cuenta que, bueno, a él el camino le cambió completamente la vida.
Hola a todos la gente de la tarde. Yo, mi experiencia en el camino fue hace ya 6 años. Antes de llegar a Santiago ya sabía que mi vida iba a cambiar y así fue. Dejé todo. Lo único que realmente me unía, me ataba, era un perro que se quedó con mis padres. Tenía un negocio propio que lo dejé en manos de mi cuñado y decidí cambiar mi vida. Me vine a Reino Unido y aquí estoy. Trabajo como fontanero y me cambió la vida gracias al camino. Conocí un montón de gente, no hablaba inglés, quería aprenderlo porque te sientes torpe cuando no puedes. Y decidí dejarlo todo, me vine y aquí estoy. Un abrazo.
Fíjate.
El Camino de Santiago le cambió completamente la vida, experiencia. Sí. Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Queremos más mensajes, claro. Notas de voz al 607-150602. Enseguida vamos a hacer oleoturismo con Sergio Fernández, este fantástico chef, que además siempre nos seduce con sus recetas. Y luego hablaremos con Mara Mate, nuestra compañera, que nos va a descubrir cuál es el viaje de su vida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Y yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los packs de 6 de Actimel, comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la 11. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables. Me van a llamar.
A ver, una cosa. ¿Tú sabes lo que es un almazara? ¿Te gusta ese olor que se nota cuando vas en el coche, vas hacia el sur? De Despeñaperros para abajo, bueno, pues ese olor lo produce el alpechín, que es el residuo orgánico y totalmente biodegradable que producen las almazaras, es decir, los molinos donde se prensa la aceituna y se obtiene nuestro preciado aceite de oliva. Si te interesa todo esto, que seguro que sí, en los próximos minutos vamos a aprender mucho sobre el aceite y sobre una actividad en la que somos referencia mundial, porque somos el mayor productor de aceite de oliva en todo el planeta. Así que vamos a hablar de oleoturismo y vamos a conocer cómo se produce nuestro aceite, qué variedades de aceitunas hay y sabremos también qué tipos de aceite tenemos en España y cómo se diferencian. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Sergio Fernández, que es chef, divulgador y profesor de la Escuela de Hostelería de Madrid, donde le encontramos ahora mismo. Bueno, prácticamente es que le hemos sacado de clase. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien, aquí disfrutando en el patio estamos.
Bueno, pues dicho. Tan a gusto porque hace buena tarde de momento, ¿eh? Nos está respetando la tormenta, así sí, que sí, gracias sí. Por atendernos. ¿Qué es, Sergio, el oleoturismo? ¿Qué podemos aprender con esta actividad?
Hombre, a ver, yo lo primero, el oleoturismo es nuestra historia. No es que hagamos turismo con el aceite, sino que deberíamos de vivir con el aceite más. Porque, como has dicho, somos el país productor mayor del mundo. Uh-huh. Y el que más calidad da Y mucha gente tampoco conoce la diferencia entre un aceite de oliva virgen extra y entre un aceite de oliva, que yo considero que eso deberíamos de saberlo todos. Pero bueno, deberíamos de hacer más oleoturismo quizás para conocer el aceite. Y ni más ni menos que podemos hacer rutas alrededor del aceite, visitando almazaras y visitando muchas cosas. Porque curiosamente, en Jaén, que es una de las provincias que más aceite produce, es la que tiene más parques naturales. O sea que simplemente con esos datos ya tenemos una actividad para un fin de semana, bueno, y para un año entero.
O sea, de buena. Que vamos a ir para conocer cómo se extrae el aceite y todo lo que hay en su entorno. Y nos vamos a ir a Jaén, lógicamente, territorio aceitunero por excelencia.
Sí, y además es el pueblo de mi madre, eso no puedo... Es el pueblo de mi madre. Aparte, no solo eso, ¿sabes
¿Cuál es el pueblo de tu madre?
Torre Berogil, Jaén. Pues máquina de hacer aceite, porque resulta... A ver, el aceite, que lo voy a explicar un poquillo, ya que estamos aquí, lo voy a explicar. El aceite es un zumo de aceituna. Por eso pone por medios mecánicos. Y pone por medios mecánicos por una sencilla razón. Y es porque no se extrae ni por medios químicos, ni por calor, ni por nada. Es simplemente por centrifugado. Se extrae un aceite espectacular. Es decir, muelo aceitunas y extraigo el aceite simplemente por centrifugado. Eso es el mejor del mundo mundial. Hablabas del Alperchín. ¿Vale? Hablas del Alperchín y también tiene otro nombre, porque por aquella zona ahí le llaman Jamila.
¿Jamila?
Alperchín o Jamila, sí, eso es. Efectivamente, ese olorcillo, cuando pasas de Peñaperros para abajo y empiezas a olerlo, es la descomposición de ese agua de vegetación que tienen los aceites, que sería el Alperchín o Jamila.
Es curioso, porque la primera vez que lo hueles yo creo que te resulta un poco fuerte, te sorprende y no sabes muy bien si te gusta o no. Pero yo creo que a medida que vas otras veces y lo hueles, es como que forma parte de tu esencia, ¿no? Y empiezas a asimilarlo, ¿verdad? Como algo tuyo, como que te gusta, vamos.
Sí, aparte, como bien dices, es un residuo, pero es que muchos de los residuos que se extraen del aceite, como pueden ser los huesitos de aceituna, como pueden ser, bueno, el hueso de aceituna ya sabes que se ha utilizado siempre como carbonilla, o bien para hacerte un peeling, o ahora están con cremas, con jabones, se pueden hacer 50.000 cosas.
Se aprovecha todo,
pero bueno, luego no solo eso. Yo te quería proponer, porque si haces una ruta que sea chula,
sí.
Yo, por ejemplo, me voy a Jaén, sabemos que en Jaén ahora tenemos dos estrellas Michelin, que son la bomba, que es Bagá, de Pedrito, que es el más máquina del mundo mundial, y tiene ahí un restaurante súper enano, pero que lo hace de muerte, tan de muerte que yo creo que es el restaurante ahora mismo del mundo que más me gusta. Fíjate lo que te estoy diciendo.
¿Qué dices?
¿Eh? Sí, y además te lo juro por la cobertura de mi móvil.
Pues que un chef diga que un restaurante es el que más le gusta del mundo, cuidado con esto.
Mira, para mí Martín Brasegui, que es Dios, y ahora Pedro, yo estoy encantado, y además estoy encantado de que esté en Jaén. Y hay cosas que me encantan, por ejemplo, de ese restaurante. Por supuesto, respeto al máximo el aceite de oliva, lo utiliza en absolutamente todo, y tiene un restaurante que no tiene maquinaria profesional. O sea, tiene una vitrocerámica, tiene lo que tenemos todos en casa. O sea, es decir, se puede cocinar muy bien en la herramienta que tenemos en casa. O sea, que yo iría seguramente a Bagá, me iría también a Dama Juana, que también es otra estrella Michelin, y luego sí que pasearía por los olivares, porque los olivares, la verdad es que es la muerte. Y te quería hablar de cositas de olivares.
A ver.
Porque yo me iría lo primero, fíjate lo que te digo, me iría a Canena.
Canena.
O sea, Rus y Canena son dos pueblos, pero en Canena hay un castillo que lo lleva Rosa Bañó y su hermano Paco, y hacen un aceite que se te salta el boinón. Estás dos días llorando. Escucha. No. No te rías. Tú abres la botella esa, te pones una gotita en la mano y te rechupeteas la mano todo el rato, porque es que eso es impresionante.
Pero, oye, Sergio, ¿y cómo se hace una cata de aceite?
Ah, claro, los aceites, es que yo, para empezar, el aceite no es un producto. La gente se confunde un poquillo, dice, no, échale aceite. Sí, hermano, pero eso es como decir, échale vino. ¿Qué vino le echo? ¿Tinto, blanco, un afrutadito o quieres más bien tirando a un jerez? ¿Qué es lo que quieres? Y lo mismo pasa con los aceites. Hay tanta variedad de aceites que eso es impresionantísimamente impresionante. O sea, hay aceites que tienen sabores como de aceitunas pasas. Por ejemplo, un empeltre. Tenemos royales, tenemos arbequinas, que son afrutados, que me valen para fruta. Tenemos el picual, el picudo, el cornicabra, el ojiblanca. Hay tantas variedades que no podemos hablar de un solo concepto aceite, porque es hablar erróneamente, y sobre todo si somos españoles. Claro. Tendríamos que hablar de qué tipo de aceite quieres que le ponga.
Pero
porque
siempre es AOVE, decir, ¿no? Aceite de oliva virgen extra, que claro, es de lo que estamos AOVE, hablando, obviamente.
El AOVE siempre hay que utilizarlo, porque ya que lo tenemos y no tenemos que transportarlo huella de carbono por todo el mundo, lo tenemos que usarlo. Pero tú sabes, bueno, que Canena es un castillo donde hacen, que tiene la almazara en un castillo, que por cierto ella hace visitas flipantes al castillo para que veas cómo hacen el aceite, cómo se extrae, que te quedes ahí a dormir.
Qué
hay un
chulo.
Montón...
Sí, qué sí, chulo, sí, sí. Qué chulo. Me apetece mucho.
Y bueno, pues tienes que ir, porque sabes que además Canena está al lado de Úbeda. Y tanto Úbeda como Baeza, sabes que son patrimonio de la humanidad.
Sí, señor.
O sea,
sí,
que,
señor.
Que tenemos,
o sea, que
dos
lo que tenemos
ciudades.
Todo hecho. Tenemos rutas, sí. Tenemos restaurantes, tenemos visita, tenemos la posibilidad de ver cómo se hace el aceite. Y una receta con aceite como protagonista real, porque claro, uno piensa en el aceite y dice, dámelo solo, ¿no? Pero no, a ver, ¿qué me sugieres, Sergio?
Hombre, a mí es que me gusta, mira, si yo tuviera que decirte, si a mí me das el mejor aceite del mundo mundial, por no mancillarlo... Yo me haría un cachico de... Mira, antiguamente...
Un bocadillo de aceite.
Escucha, eso se te salta todo el boinón. Porque tú date cuenta de una cosa. Tú coges un cacho pan.
Sí.
Que sea, el pan que esté crujiente por fuera, melosote por dentro. Le pones a lo mejor aceite de oliva, una pizca de sal y ya estás llorando.
Y ya está, o sea, ya, está ya está.
Se
ya
te
está,
ponen los pelos, de, los pelos
estoy
del brazo.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Claro, te clavas un kiwi en el brazo, de los pelos en punta. Pero te lo clavas, en serio, permanece además. Pero porque el aceite no necesita temperatura. Y hay una cosa que quería decir también. ¿Tú te has dado cuenta de que las catas de aceite se hacen en vasos azules?
Ah, pues mira, no.
Pues
no
mira,
me
se hacen en vasos azules porque el color no es vinculante a la calidad. O sea, que eso de que sea verde nos mola mucho. También se nos brillan los ojos cuando vemos un aceite verde,
sí,
porque
es
nos
verdad,
mola.
Es verdad.
Pero no
es tiene nada que ver con la calidad. Qué bueno.
No a ver, tiene que ver con la sensación de probar un aceite, que si ya también visualmente, que es otro sentido que no entra a formar parte del gusto, pero que el sentido de la vista también es interesante.
Bueno, Sergio, o sea, la de cosas tenemos... que hemos aprendido ya del aceite en este ratito que llevo hablando contigo y sobre todo la pasión con la que lo cuentas, que es contagiosa. Sergio Fernández, ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias. Al final te da la receta, ¿eh? Tendremos que venir otro día.
Pues venga, dila, pero en
te digo...
30 segundos.
No, yo no puedo decirte en 30 segundos. Yo me enrollo como las persianas. Yo te hago un hoyo aceite con su tomatito y tal y lo disfrutamos. Otro día te hago unos andrajos.
Unos andrajos. Vale,
buah,
pues
sí
otro día me haces... Quedamos
verás.
En ello, ¿eh? O sea,
quedamos
en eso, Sergio. Los andrajos, que me lo apunto, ¿eh? Como tema
palabrita.
Pendiente, por favor.
Palabrita. No tengo los dedos cruzados ni nada, ¿eh? Palabrita,
venga,
palabra.
Sergio Fernández, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Pues sí, sí, está claro que tenemos que tener otra conversación, ¿eh? Con Sergio Fernández y que nos dé la receta de los andrajos. Pero es que... Mira qué chulo esto, ¿no? Que uno se pone como a bailar. Aunque a mí me cuesta un poquito imaginarme... Bueno, en realidad no me cuesta nada imaginarme a nuestra compañera de Cadena 100, Mara Mate, interpretando esta danza camboyana. ¿Por qué será, Mar? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ay, Pilar, buenas tardes. La verdad es que yo me... Con dos de palmas y dos de pipas yo bailo lo que sea,
ya,
¿eh?
Yo sé que sí. Tú te atreves con todo, sí. Mm. Bueno, te hemos pedido que nos hables del viaje de tu vida. ¿Cuál es, Mar?
Mira, me habéis hecho un gran favor porque hoy he salido un poco de esta normalidad tan extraña que tenemos en este último año,
sí.
Y he ido a un momento de mi vida de los más especiales. Fue un viaje que hice hace exactamente 10 años. Me recorrí gran parte de Vietnam y Camboya.
¡Hala!
con tres amigas. Bueno, era muy curioso, Pilar, porque iba con una de mis mejores amigas, Laura, que a su vez trajo una amiga que yo no conocía, que a su vez trajo otra amiga. O sea, éramos cuatro chicas que apenas nos conocíamos mucho.
¿Y fuisteis buenas compañeras de viaje? Porque eso es muy importante.
Y fue
tener un buen compañero de viaje.
Fíjate, ahí sí que me di cuenta que como elijas bien compañero de viaje te puedes ir al fin del mundo y además hay veces que se viaja mejor con amigos que con pareja, por lo menos en mi experiencia.
En este caso por lo menos.
¿Por
qué fue tan especial este viaje, Mar?
Pues mira, me abrió la puerta de Asia. Yo Asia no la había visitado nunca y a partir de ese viaje a Vietnam y a los templos de Angkor en Camboya, descubrí una cultura, unas gentes, unas mujeres sobre todo, porque además en esa parte de Asia las que trabajan y las que se le ocurran son las mujeres, que se sorprenden mucho de la mujer occidental y de la libertad que tenemos, de cómo viajamos y de cómo vamos por el mundo. Eso me hizo replantearme muchas cosas y además darme cuenta de la suerte que tenía de haber nacido aleatoriamente en España, por ejemplo.
Uh-huh.
Oye, ¿y qué paisaje, qué anécdota, qué lugar especial se te quedó absolutamente grabado?
Fue un viaje de mochila, ¿eh? O sea, yo ya tenía 36 años, o sea, que ya tenía... Vamos, que tampoco era para tirarme por los suelos, pero...
Buena fuimos... mujer con 36.
Sí, a ver. Sí, sí, pero bueno, quiero decir que ya podía ir de hoteles, pero en este caso no íbamos de hoteles, íbamos tiradas de la vida con mochilas. Viajamos, recuerdo viajar en un tren, Pilar, que para ir al cuarto de baño íbamos con los clines, le echábamos colonia nenuco.
Y ¿te lo ponías en la nariz?
En la nariz, porque aquí el ambiente era irrespirable. Pero al mismo tiempo merecía la pena porque, fíjate, uno de los lugares que tengo yo más en mi cabeza fue la Bahía de Jalón. Visitar para mí el lugar, uno de los lugares más mágicos donde he estado nunca, y desde ese barco de madera en el que dormíamos, saltar a un agua verde, verde, verde oscuro, y nadar en un sitio en el que no se escuchaba nada. O sea, pudo más las ganas de tirarme al agua que el miedo de pensar que en esa agua verde había algo dentro. Y de los momentos en los que más he conectado con la naturaleza. O sea, me pareció un momento de decir, cierra los ojos y grábatelo y que no se te olvide nunca.
O sea, una naturaleza exultante, una gente, me estás diciendo, fantástica, por lo que me estás contando también.
Pues mira, fíjate, también fue una puerta de entrada al regateo, porque ahí, claro, vas a comprar y tienen los...
No me precios. Digas que nunca antes había regateado.
Había regateado, pero yo me cansaba siempre del regateo y era como, mira, si no me hace falta, me voy, no lo quiero. Pero aquí era una manera de como te contaba, que las mujeres son las que trabajan, eran las que llevaban todas las tiendas. Y entonces era muy curioso porque ellas tenían mucha necesidad de saber de ti. Entonces te sentabas con un té que te ofrecían y te tirabas a lo mejor una hora, hora y cuarto. Y recuerdo, de hecho tengo por aquí un ajedrez que me traje, que además lo compré al principio, imagínate, 26 días cargando con una
mochila.
En la mochila que dije, acabas de hacer lo que no deberías hacer nunca más en la vida, y es comprar al principio. Y bueno, pues el regateo también era un juego para conocer un poco la cultura y para integrarte un poco en ese ambiente de sitios maravillosos como Hanoi o Hoi An o Ho Chi Minh, ciudades que para mí fueron, ya te digo, que un descubrimiento que repetiría una y mil veces, ¿eh?
¿Y la comida qué tal?
Pues mira, la comida, claro, es que no es un vietnamita de aquí, de Lavapiés. O sea, ya. Pues el primer día nos dimos el homenaje de ir a un buen restaurante y lo primero que me encontré fue una cucaracha del tamaño de mi brazo alrededor. Entonces, claro, lo que pasa es que luego llegó un momento que me pudo el hambre. Según fueran pasando los días, ya fui capaz de comerme lo que me echaban. A ver, no hubiera comido perro, pero si me dejas ahí un par de días me como un vietnamita. Sí, la comida era muy buena, muy rica, pero había que echarle primero una toma de contacto, o sea, había que sufrir un poco.
Bueno, un viaje inolvidable por lo que veo es el que has rescatado, el que consideras, porque te lo hemos preguntado, el viaje de tu vida, Vietnam y Camboya, o sea, que lo recomiendas, ¿no? Para cuando se pueda. Esperemos que sea cuanto antes.
Sí, cuando se pueda, de verdad, si podéis. Porque además, fíjate, muy curioso, Pilar, porque yo hice Vietnam de norte a sur y en la misma época uno de mis hermanos hacía Vietnam sur-norte.
¿Qué cosas? ¿Sabes?
Sí, nos íbamos encontrando casi por el camino y, o sea, fue fascinante. Pero es un viaje, de verdad, muy recomendable.
Mara Mate, muchas gracias, por nada, contarnos, Pilar, tu viaje.
Yo te emplazo a que en cuanto podamos nos hagamos tú y yo una mochila. Y nos vayamos, aunque sea a Albacete.
No, ¿vale? Sabes cómo me gustaría, Mar.
Que ahí se come
ojalá
muy bien
que
y se
ojalá
muy
que
bien.
Podamos hacerlo.
Gracias por la invitación.
Un abrazo enorme.
Y un beso muy fuerte a todos. Un beso, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo. Porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tienes ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el Extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siga, la nueva novela de María Dueñas. Después de El tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Siga, de María Dueñas, Editorial Planeta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Felicidades, mamá.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con 2 puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y te lo llevamos contando varios días, la situación de la pandemia en India es insostenible, es el país más golpeado por el coronavirus en este momento, los muertos diarios superan los 3.000 y cada 24 horas se producen más de 300.000 nuevos contagios. Bueno, esta semana la verdad es que nos llegaban imágenes de grandes piras funerarias en las calles de la capital, es que directamente se están quemando ahí, en la calle, a los fallecidos, porque no hay sitio para ellos. Los hospitales están colapsados y no hay suficiente oxígeno ni respiradores. El padre Sigi Chacko es jesuita y vive en Delhi, es socio local de Manos Unidas allí.
La situación en India con el coronavirus es verdaderamente alarmante. Hay una falta de disponibilidad de camas, de oxígeno y de recursos en los hospitales. Ya hay confinamientos en diferentes estados del país. Uno de los más afectados es Delhi, la capital. Las autoridades de la India no han estado preparadas.
El padre Chacko acaba de salir del hospital, se contagió de coronavirus hace unas semanas y tuvieron que ingresarle. Lo primero que hizo al recibir el alta es ponerse manos a la obra de nuevo para ayudar a los enfermos. Como sucede con todos los desastres, ya te puedes imaginar, los que más sufren pues son los pobres.
It is the economically poor and socially marginalized.
Los más afectados son los que están peor económica y socialmente. La dificultad para poder acceder a las instalaciones médicas hace que los pobres sean los más vulnerables.
Affected poor, more vulnerable.
Y a pesar de ser un gran productor de vacunas, India solo ha vacunado el 8% de su población. Con estas nuevas cifras de hoy, en India ya se cuentan más de 200.000 fallecidos y casi 20 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Bueno, este va a ser el tema del día, el tema que se va a tratar en profundidad en La Linterna con Espósito. Y son muchas las preguntas. ¿La crisis de India puede extenderse a otros países? ¿Cómo de peligrosa es la nueva variante surgida en el país? podría esquivar a las vacunas? ¿Será suficiente la ayuda enviada hasta la India desde otros países? Como te digo, hoy a las 9 en La Linterna, Ángel Espósito te va a contar todo lo que está pasando en el país asiático y además desde dos puntos de vista, el humanitario y el científico. Esto y todas las noticias del día, por supuesto, en La Linterna con Ángel Espósito en unos minutos. Y mientras tanto, con los oyentes de la tarde, estamos hablando del Camino de Santiago, de si lo has hecho, de cómo lo has disfrutado, de qué anécdotas, qué vivencias, qué sentimientos te has encontrado en él. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Ay, Pilar, el perro, ese compañero de vida que nos acompaña incluso en el Camino de Santiago.
Gente, yo hice el Camino de Santiago hace 5 años y lo hice con uno de mis mejores amigos, Max, un husky siberiano recién adoptado. Yo creo que ha sido uno de los mejores viajes de toda mi vida. Y animar a todo el mundo que tenga perro a hacer el viaje con su perro, porque la verdad que es genial. Como anécdota, una de las etapas, fuimos yo creo que 15 o 20 personas a cenar a un restaurante en el que no podían entrar animales y pues todo el mundo se puso de mi lado. O entramos todos o no entra nadie. Y bueno, al final hicimos ahí un poco de fuerza, cenamos todos. Lo bien que se cena por tierras gallegas. Animaros todos, venga, buenas tardes.
Pues sí, sí, ya sí, se anima
comer,
todo el mundo.
Comer, cenar y de todo, la
hombre,
verdad.
Qué experiencia más maravillosa. Y
qué
bueno,
buenísimo todo.
Sí, nos estáis diciendo pues todo esto.
Buenas tardes, gente. Yo el Camino de Santiago lo hice desde el Camino Francés, 110 kilómetros. Una experiencia maravillosa con mi mujer. Y la anécdota es que vine con 8 kilos de más. ¿Cómo me ponía ahí a comer?
Ese es el momento más emocionante, por lo menos de mi vida, uno de los más emocionantes.
En bicicleta, 1.109 kilómetros en 14 días. Un recuerdo que no olvidaré nunca.
Mis mejores amigos, puedo decir que les he conocido ahí, de todas partes del mundo, y siempre que tengo algún problema o tengo algo importante que decidir, el camino, mano de santo.
Pues sí, emociones, vivencias, sensaciones, especialmente cuando por fin uno consigue llegar al final del camino.
Buenas tardes, gente. Yo hice el Camino de Santiago hace ya tiempo, hice el Camino Francés, y lo más bonito y más emocionante es cuando llegas a la Plaza del Obradoiro y te encuentras lo que es Santiago y me puse a llorar como una magdalena y me acordaba de mi madre, de mi padre, y la verdad que lo quiero volver a hacer y animo a la gente que lo haga. Venga, buena tarde, besito.
El Camino de Santiago, ¿eh? Grandes sensaciones que nos han contado los oyentes.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Una paisana vestida de negro sentada en una silla de plástico. En un fondo desenfocado, una enfermera vestida de rojo y azul pincha el brazo de un paisano al que no se le ve la cara. Hay más vecinos de un pueblo del sur de España que esperan todos muy quietos su turno. La paisana vestida de negro se echa la mano derecha al hombro. Es una mano muy trabajada, mano para encalar, para lavar, para guisar, quizá también para recoger aceituna. Tiene una alianza la paisana en el dedo anular, el luto no es por el marido. La paisana vestida de negro tiene la mirada perdida, hay en sus ojos sensación de alivio, hay en sus ojos melancolía, hay en sus ojos la memoria de lo sucedido, la memoria de haber navegado a tientas, la fatiga de haber estado demasiado tiempo esperando que todo pasara. La paisana de luto lleva demasiado tiempo tratando simplemente de sobrevivir, aplazando la vida, no queriendo escuchar lo que dicen sus huesos. Lleva la paisana demasiado tiempo con un silenciador en el alma, mirando para otro lado, no confesándose el miedo, huyendo del diccionario que tiene en la sala de su casa por si se abre por la página donde está la palabra esperanza. La paisana vestida de luto ha estado sin estar en su cuerpo demasiado tiempo, sin confesarse malestares y tristezas. Con esa mano sobre el hombro parece la paisana querer darse un abrazo para decirse a sí misma que ya todo ha quedado atrás, que ya está vacunada. Pero sabe la paisana que es también ella la que se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás su tiempo, se ha quedado atrás lo que lleva dentro. Ha estado sin estar durante demasiado tiempo. El retrato de la paisana de luto es hoy nuestro retrato.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y así, contando y caminando, llegamos hoy hasta la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pasado lunes, mientras estaban rodando un documental acerca de la lucha del gobierno de Burkina Faso contra la caza furtiva, los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en una emboscada perpetrada por un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda, que ha reivindicado el atentado. Aunque la autoría de los asesinos no es baladí, lo realmente importante es que David y Roberto fallecieron en un acto de servicio. El periodismo es una profesión de servicio público, porque la información es crucial para la libertad, el pluralismo y la transparencia. Los dos sabían que en su profesión, y más por el contexto en el que trabajaban, sus vidas corrían peligro. Los dos conocían la dureza de los conflictos armados, de la guerra y de la inseguridad que se vive en zonas como Alepo, Irak, Colombia o México, cuando hay que introducirse en los lugares donde operan terroristas, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y un sinfín de grupos mafiosos que hacen de la muerte su negocio. En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 2020, el Papa Francisco decía que necesitamos encontrar historias que nos ayuden a no perder el hilo, que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana. Decía también el Papa que incluso cuando hay que contar el mal, podemos reconocer presente el dinamismo del bien y solo así mantener el hilo de oro de nuestra humanidad. Palabras que cuadran perfectamente con la dedicación de estos periodistas a los que toda la sociedad española debe gratitud.